versículo tema para este fin de semana, Colosenses 2:2, una vez más, Colosenses 2:2. Quisiera agradecer a Steve por la invitación de estar aquí con ustedes en este gran fin de semana y particularmente por el privilegio de compartir la palabra. Entonces, hemos estado yendo por este versículo y tomándolo parte por parte, y vamos a seguir haciendo eso esta noche, considerando otro de los elementos en este versículo. Leamos una vez más Colosenses 2:2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habla de alcanzar las riquezas de un pleno entendimiento a fin de conocer las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y esas grandes cosas están en el gran misterio. Aprendimos parte de eso esta mañana con Steve. Aprenderemos más acerca de esos tesoros mañana en la sesión de la mañana. Por esta noche nos vamos a enfocar en la parte que habla de la importancia del entender y conocer la palabra de Dios. Entender y conocer no son lo mismo, son dos cosas distintas. Para poder entender, primero hay que conocer. Van de la mano, pero no son lo mismo, ¿no es cierto? Y no sirve de mucho tener conocimiento sin entendimiento. Si no lo entendemos, aunque lo conocemos, ¿de qué sirve? Y tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Tenemos el gran ejemplo, muchos de ustedes conocen, el libro de Hechos, donde Felipe encontró a un eunuco etíope que estaba leyendo la palabra, y Felipe le hizo la gran pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre muy honestamente respondió y dijo: no, ¿cómo puedo sin que alguien me guíe? Era dueño de las escrituras, tenía una copia de las escrituras, una Biblia, diríamos nosotros, y la leía, aparentemente tenía interés en conocer a Dios, pero no entendía. Entonces no le servía de nada tener siquiera una Biblia y deseo, pero no entender. Y ese es el caso con muchos cristianos hoy en día. Son dueños de una Biblia y la tratan de leer. Pero en tantos casos lo que pasa es que cuando intentan leerla, no la entienden. Eso me ha pasado a mí. Yo antes de que alguien me invitó a una de estas reuniones, yo traté de leer la Biblia, pero me aburría y lo dejaba porque no lo entendía. Entonces, ¿para qué? ¿Cuántos de ustedes intentaron leer la Biblia antes de que vinieron a esto y no la entendían? Algunos, ¿cierto? Que intentaban leer la Biblia, pero no nos gusta cosas que no entendemos, ¿cierto? ¿Para qué pasar tiempo en ello? Y ese es el triste caso de tanta gente en el mundo. Y lo que pasa entonces, si no la entendemos, si no entendemos la Biblia cuando la leemos, terminamos buscando respuestas por otras fuentes que no son las mejores, o terminamos inventándonos en nuestra mente una imagen de un Dios, porque no conocemos suficientemente la palabra para saber cómo es Dios de verdad. Nos inventamos una imagen propia de cómo es Dios y estamos pensando que conocemos a Dios con una imagen que no es como es Dios, porque no conocemos su palabra. Y esta palabra traducida aquí como entendimiento es una que en el griego da una imagen muy bella. En el griego esta palabra, la idea es que habla de tener un río que baja de una cordillera a una planicie. Y otro río que baja de otra cordillera y llega a la planicie. Y esos ríos se juntan, se van mezclando, se unen. Y eso es lo que pasa en nuestra mente cuando vamos del conocer al entender. Tenemos este conocimiento por aquí, este conocimiento por allá, pero solo cuando fluyen y entendemos, hay ese momento del clic, el ajá, entiendo, veo. Y eso es lo que lo hace ser emocionante. Cuando por fin entiendo algo acerca de Dios, no solo sé un versículo, pero lo entiendo. Entiendo un poco cómo es nuestro Padre. Y eso es porque decimos que el aprender es una aventura emocionante. Cuando hay ese entendimiento, cambia todo para nosotros. Pero antes de poder llegar a ese entendimiento, primero tenemos que tener conocimiento. Y esa es la otra palabra para conocer que aparece en este versículo. Y esta palabra conocer, de las varias palabras relacionadas con conocimiento en la Biblia, esa es la más fuerte, la más enfática, la más, digamos, dura en ese sentido. Esta palabra denota tener un conocimiento verdadero en vez de un conocimiento equivocado. Uno puede conocer algo, pero su conocimiento es ser equivocado, ¿cierto? Un conocimiento verdadero, un conocimiento amplio, un conocimiento a fondo, un conocimiento que viene de experiencia propia, de haber no solo aprendido esto, sino haberlo experimentado por haberlo vivido, haberlo practicado. Ese es otro nivel de conocimiento. Una cosa es haber escuchado de algo y otra cosa es haber vivido algo. Ahora lo sé. No queremos solo escuchar acerca de Dios, que existe un Dios. Queremos conocer, por lo menos yo quiero conocer a Dios de primera mano. Conocer a Dios como mi Padre. Conocer a Dios como mi Dios. Que Él trabaja conmigo, que yo puedo andar con Él, Él conmigo. Yo puedo hablar a Dios, Él hablarme. Ese grado de conocimiento es el que estamos hablando aquí. Y todos sabemos que hay una diferencia entre conocer algo intelectualmente, mentalmente, y conocerlo de verdad en tu interior. Esto sucede mucho en lugares de trabajo. Digamos que estamos en el trabajo y de repente hay un nuevo equipo, hay un nuevo procedimiento, hay un nuevo programa de software, y alguien llega a tu escritorio o lo que sea, a tu puesto de trabajo, y dicen, estoy aquí para capacitarte. Listo, gracias, te voy a enseñar cómo es esto. Y ellos dicen, es así, 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 mira esto y ya, y eso es, ahí está. Entonces te dan el certificado, has graduado del curso de capacitación y ahora lo sabes. Y ahora gente puede venir a ti y eres el recurso para que los demás hagan preguntas acerca de ello. ¿Pero de verdad lo sabes? No. ¿Has visto algo? ¿Has escuchado a alguien describirlo? Quizás lo viste que ellos lo hicieron, pero no realmente lo sabes. No lo conoces todavía. No lo entiendes todavía, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Para llegar a ese entendimiento, más allá de conocer, entender, uno tiene que primero hacer ¿qué? Practicarlo. Haberlo hecho yo mismo en mi vida varias veces y con éxito. Ahora sí lo conozco. Cuando pienso en esto, siempre pienso en el hablar en lenguas. Cuando yo primeramente fui invitado a una de estas reuniones por una chica con quien salía, ahora es mi esposa, está por ahí. Me dio la palabra, me caso con ella, más vale, ¿no es cierto? Buena idea. Entonces, ella me invitó. Yo ni siquiera había oído nombrar hablar en lenguas en toda mi vida, ¿no? Esas palabras no tenían nada de información para mí, no conocía eso. Entonces empecé a ir y a través de esas primeras semanas vi a gente hablar en lenguas, escuché enseñanzas un poco sobre hablar en lenguas, abrí la Biblia, leí algunos versículos sobre hablar en lenguas. Entonces, podría decir que conocía, entre comillas, un poco acerca de hablar en lenguas. Pero había gente, amigos nuestros cristianos, quienes trataron de convencerme de lo contrario. Me decían, no, eso no es para ti. O eso es diabólico. O eso murió con los apóstoles, o qué sé yo. Entonces, no vayas a esa reunión, porque eso es raro. Y hasta que solo fue conocimiento de pensamiento, de mente, haberlo visto en alguien más, uno podría dejarse convencer quizás. Pero una vez que yo hablé en lenguas, personalmente, cambió todo. Ahora pueden decir lo que quieren. Yo hablo en lenguas. Es que eso no existe. Pero yo hablo en lenguas. Es que, pero yo hablo en lenguas. Sí, pero hablo en lenguas. Sí, ¿qué quieren de mí? O sea, no hay forma de convencerme de lo contrario. Y una vez que lo había hecho varias veces y estaba plenamente persuadido de que es Dios que está dando las palabras, no soy yo, y que esto es algo que está en la palabra, cobró otro sentido. Ahora lo conocía, lo entendía a otro nivel. Esa es esta palabra. Dios cree que llegamos a un conocimiento de la palabra donde no es solo conocer por haberlo visto, haberlo oído, haber alguien más enseñado sobre ello, leído los versículos, todo eso es importante, empieza ahí, pero por haberlo vivido, practicado, haberlo visto en acción en mi vida, ahora lo conozco de verdad y lo puedo hablar a otros también. Entonces, si trazamos esta palabra para conocer o conocimiento en otras partes de las epístolas a la iglesia, de las cuales Steve nos habló, podemos ver más acerca de ello. ¿Dónde más aparece esta palabra para conocer a fondo, conocer de primera mano, conocer de verdad? Miren a Romanos capítulo 10, versículo 1. También aquí aparece esta misma palabra, Romanos 10, 1. Yo no vine a esto para tomar cursos nomás sobre la Biblia y decir, bueno, yo conozco este material, o me gradué de alguna clase, lo que sea, dame un certificado. Yo quería conocer a Dios. Conocer la palabra es un medio para conocer a Dios. De eso se trata. No estamos aquí para llegar a ser eruditos en la Biblia. Se puede, y les podemos enseñar griego y arameo y hebreo y costumbres y mucho, y lindo hasta cierto punto. Pero ¿de qué sirve si no llegamos a conocer a Dios? Conocer a Dios de primera mano, de verdad en nuestra vida. De eso se trata esto. Si no es para eso, mí no me interesa, no sé ustedes. Entonces, Romanos 10, versículo 1, Pablo, hablando por revelación de Dios, dice, Romanos 10, 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, que se salven. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esta palabra ciencia aquí es la misma palabra traducida como conocer o conocimiento en Colosenses. Está hablando de Israel aquí, pero esto se podría decir de muchos cristianos hoy en día también. Son muy celosos acerca de Dios, muy fervorosos acerca de Dios. Asisten a su iglesia varias veces por la semana, escuchan emisoras de radio cristianas, vean películas y series en la televisión cristianas y todo eso. Tienen calcomanías con dichos religiosos en su parachoques de su auto, pero no conocen a Dios. No tienen suficiente conocimiento de la palabra de Dios para poder realmente conocer cómo es Dios. Entonces, ¿de qué les sirve? Celo por Dios puede ser lindo. Hemos de tener un fervor, una pasión para las cosas de Dios, eso sí, pero eso no es suficiente de por sí. Tiene que haber celo, interés, pasión, junto con, acoplado con conocimiento, entendimiento de la palabra. En la primera media hora de la clase fundamental Poder por la Vida Abundante, se nos dijo lo siguiente: no solo necesitamos tener un conocimiento de la integridad y exactitud de la palabra de Dios, sino que también debemos tener el fervor, la creencia entusiasta, el sumo interés, de manera que otros hombres y mujeres puedan saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Es hacer de la meta. Pasión con conocimiento. No solo pasión, no solo conocimiento. Tiene que ser algo que es nuestra pasión, pero con conocimiento, con entendimiento de la palabra. Esa es la meta como creyentes. Entonces, celo o fervor por Dios de por sí no es suficiente. Tampoco es suficiente por si acaso ser religiosos o tener una posición eclesiástica. Miremos a Efesios capítulo 1, por favor. No sé si han leído alguna vez, pero Jesucristo, cuando Él confrontó a los líderes religiosos, Él les dijo: erráis, están errados, están equivocados, no conociendo dos cosas, Él les dijo. No conocen las Escrituras, la palabra de Dios, y no conocen de verdad el poder de Dios. Ahí están los dos temas en los cuales queremos llegar a ser expertos. Llegar a conocer la palabra de Dios y conocerla de esta manera, conocerlo por haberla vivido, haberla practicado. Estar plenamente persuadidos que esta es la palabra porque yo la he visto en acción en mi vida, y no solo la palabra, sino también el poder de Dios, las manifestaciones del Espíritu. Hay iglesias que se enfocan mucho en la palabra de Dios. Eso es importante, es lindo, pero no es suficiente. Hay gente que está muy interesada en el poder sobrenatural de Dios. Lindo, pero no es suficiente. Tiene que ver ambos, ambas cosas. Un interés, una pasión por la palabra de Dios y conocerla a fondo, y poder operar con exactitud el poder de Dios, las manifestaciones del Espíritu. Esa gente a quien él hablaba eran los eruditos. Ellos eran dueños de Biblias. Ellos eran los maestros de la ley. Ellos eran los que enseñaban a los demás la palabra de Dios, supuestamente. Y sin embargo, él les dijo que no tenían un conocimiento verdadero, real, inequívoca de la palabra de Dios ni del poder de Dios. Quizás esas son cosas que nosotros quisiéramos desarrollar en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, ser celosos y tener ciertos conocimientos nos sirve si esos conocimientos son errados. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Solo la Biblia es la palabra revelada de Dios y su voluntad. Por eso queremos especializarnos en ella. Habla Dios también de esto en Efesios capítulo 1. Miren al versículo 16. Estamos hablando de este conocimiento de la palabra. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está nuestra palabra otra vez. Un conocimiento verdadero, un conocimiento pleno, por medio de la palabra y puesta en práctica. Versículo 18. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento. En la Biblia, ojos representan nuestro entendimiento espiritual. Queremos ver como Dios ve, entender como Dios entiende, ver las cosas como realmente son. Eso requiere conocimiento de la palabra y haberla vivido y practicado. Ahora podemos ver claramente. Para que, versículo 18, sepáis, Dios quiere que sepamos tres cosas tremendas. Número uno, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Tenemos una esperanza para la eternidad. Número dos, ¿y cuáles las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos? Y número tres, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Recuerden que parte de lo que hemos de especializarnos es el poder de Dios. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios dice que Él quiere que sus hijos sepan estos tesoros, estas riquezas que son parte del misterio del cual estamos aprendiendo. Él quiere que estemos plenamente persuadidos por ellos y acerca de ellas. Que andemos con ojos espirituales abiertos. Otro lugar donde habla de este conocimiento está en Filipenses capítulo 1. Pasan ahí, estamos muy cerca. De Efesios, el próximo libro es Filipenses capítulo 1. Estaremos en el versículo 8, Filipenses 1:8. Conocimiento, pero conocimiento que llega al punto de entendimiento y un entendimiento profundo, personal en nuestra vida. Yo sé esto, lo conozco, lo he vivido, lo he practicado. Sé que esto es verdad porque lo he comprobado en mi vida. Ese es el punto al cual queremos llegar y que Dios quiere que lleguemos. Filipenses 1:8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba que el amor de Dios abundara más y más. Hemos visto el amor de Dios bastante este fin de semana ya. Y que ese amor de Dios resulte en dos cosas aquí. Ciencia. Esa palabra traducida a ciencia es la misma palabra conocimiento verdadero, profundo y personal. Y la segunda palabra aquí, conocimiento, es algo distinto en este contexto. Esta palabra es la habilidad de poder percibir y discernir, separar entre lo genuino y lo falso, entre lo bueno y lo malo, espiritualmente hablando. Esa es otra clase de destreza que Dios quiere que lleguemos a tener. Nos dice el versículo 10. Miren al 1:10. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Entonces, primero un conocimiento verdadero, en detalle, a fondo de la palabra, un entendimiento de la palabra por haberla practicado, vivido, puesto en acción en mi vida. Y ahora yo puedo distinguir, puedo diferenciar entre cosas espirituales que son buenas y que son malas. Hay cualquier cantidad de cosas volando por el mundo que parecen ser algo espiritual de Dios. La gente dice que es de Dios. ¿Cómo sabemos cuáles son los correctos y cuáles no? Tenemos que conocer la palabra, tenemos que poder operar el poder de Dios, tenemos que tener un entendimiento que nos permite discernir, separar lo genuino de lo falso. Y eso es bien importante, porque hay mucha cosa espiritualmente podrida. Y eso es un problema, honestamente, entre creyentes muchas veces. Muchos creyentes, demasiados creyentes, cuando tienen una duda, una pregunta acerca de la Biblia, van a Google o otro buscador ahí y le meten la pregunta y, aquí está la respuesta. ¿En serio? O sea, no harían eso, ojalá, con su salud física. O sea, dice aquí que si meto oxígeno por mi nariz y por los ojos, entonces me va a curar de mi dolor, qué sé yo. O sea, hay cosas estúpidas que pasan por ahí que parecen ser información verídica. Más aún en lo espiritual. El doctor Rol nos dijo en la clase fundamental, no confiarías tu vida física a una persona que no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo vas a confiar tu vida espiritual de toda la eternidad a alguien que no sabe lo que está haciendo? Estoy seguro que el internet no sabe lo que está haciendo, por si acaso. Pero vamos y buscamos y terminamos con basura espiritual. Eso no está bien, no hemos de hacer eso, ¿no es cierto? Otra cosa que los creyentes hacen muchas veces es mandan cosas a sus coordinadores y dicen, encontré esto, ¿está bien o no? Bueno, mejor no esfuerzo en aprender las bases de la palabra ustedes mismos para que ustedes puedan aprobar lo bueno, para que puedan saber por su propia cuenta si está bien o no está bien, si es correctamente dividido o no, si es basura o es de provecho. Hemos de llegar a ser suficientemente expertos nosotros mismos, cada creyente, al punto que podemos no solo conocer, sino entender y poder discernir. Esa debe ser una meta para nosotros como creyentes. Entonces, ¿qué de hacernos más expertos en las cosas básicas? ¿Qué tal la clase fundamental? ¿Qué tal los escritos colaterales de la clase, por ejemplo? Nadie ha dominado o amaestrado esas cosas totalmente hasta ahora. Unos 3 años atrás yo di un examen a todos mis coordinadores sobre la clase fundamental. Vergonzoso. Interesante, pero es como que, uy, no sacamos muy buena nota aquí. Así que antes de que estemos buscando todo eso, otra cosa, ¿qué tal si nos aprendamos lo básico? ¿Saben ustedes que en la vida, en cualquier campo de la vida, los que realmente se destacan, los que realmente ganan grandes victorias, no son los que hacen algo diferente que los demás, son los que hacen las cosas básicas con exactitud y una y otra y otra y otra vez? Son expertos, dominan lo básico, hacen eso mejor y más consistentemente que los demás. Eso es como hemos de ser espiritualmente también. Es de lo más importante. Una gran meta para todo creyente ha de ser llegar a maestrar o dominar las verdades básicas de la palabra de Dios para poder separar entre la verdad y el error. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios de ello? Bueno, sigue el versículo 10 por decir, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cristo va a volver. Dios lo ha dicho, ¿cierto? Y Dios no puede mentir. Cristo vuelve. Cristo, cuando vuelva, ojalá nos encuentre haciendo algo que medio se parezca a hacer la voluntad de Dios. Ojalá. Quisiéramos, en lo mejor. Y estas dos palabras tienen que ver con eso. La palabra sinceros es sin falta. No vamos a ser perfectos hasta que Cristo vuelva, lo sabemos. Pero hagamos nuestro mejor para desarrollar nuestro andar con Dios, para que cuando Cristo vuelva, la idea aquí es que estemos lo mejor posible, lo más posible, sin equivocación, sin estar andando por cosas que no son la verdad. Y la segunda palabra, irreprensibles, quiere decir que no hemos guiado mal a nadie más, no hemos dado a nadie más información equivocada acerca de Dios por haber no sabido lo que es la verdad y compartido algo que no es con ellos. Dios dice que Cristo vuelve. Vamos a ser premiados por toda la eternidad por la medida en la cual hemos andado por la palabra en esta vida. Pero en la medida que hemos ido tras basura, en la medida que hemos hecho que otros se equivoquen, no va a ser lo mejor, ¿no es cierto? No vamos a ser premiados por eso. Igual somos salvos, igual tenemos vida eterna y todo eso, pero perdemos cosas que podemos tener y no queremos eso. Y Dios no quiere eso para nosotros tampoco. Pero para eso tenemos que tener una abundancia del amor de Dios. Tenemos que desarrollar nuestro conocimiento de la palabra. Tenemos que luego ir de conocimiento a entendimiento de la palabra por practicarlo. Y de ahí discernir entre lo correcto y lo equivocado. Es un crecer. Toma tiempo, pero todo lo que vale la pena toma tiempo. Hay que invertir en ello, por todo lo que vale la pena hay que invertir, ¿cierto? Según el versículo 11, miren al 11. El resultado de nuestro aprender, andar así, es que podemos estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ciertamente queremos esas cosas, queremos tener mucho fruto espiritual en nuestra vida. Piensen en los frutos del Espíritu, ¿cierto? Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. Queremos más y más fruto espiritual en nuestra vida. Y también queremos que nuestra vida sea para gloria y alabanza de Dios. Aquí está la fórmula. Dios nos está diciendo cómo vivir de esa forma. ¡Qué magnífico! Miren a Colosenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses, hay dos usos más de nuestra palabra para conocimiento verdadero. Un pleno conocimiento por experiencia en el primer capítulo de Colosenses. Vayan a Colosenses 1, empezando en el 9, por favor. Y como acabamos de ver en Filipenses, esto también es una oración los creyentes. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros como sus hijos. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Esos llenos hasta capacidad, no a cuenta gotas, llenos, 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 hasta donde tengamos capacidad. ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Dónde vamos a encontrar el conocimiento de su voluntad? En su palabra, ¿cierto? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Hay un propósito. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él, otra vez, conocimiento del Señor. Mira eso. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Habla de nuestro llegar a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y luego de crecer en el conocimiento de Dios. Ambas de esas palabras, conocimiento, son la misma que en Colosenses 2:2. Conocimiento que es verdadero, conocimiento que es pleno, conocimiento que es personal. Yo lo sé, yo lo entiendo. No es que mi coordinador lo sabe y yo voy a él o ella cuando necesito. Yo lo sé. La palabra es mía, es mi relación con Dios. Y yo sé esto porque lo he practicado y lo he comprobado en mi propia vida. Y eso es fantástico, pero no sucede automáticamente. No sucede automáticamente por nomás tener una Biblia ahí guardada en la casa en algún lugar. O como veo tantas veces en las reuniones de creyentes, gente viene a la reunión entre semana y van a casa y dejan sus Biblias. Es como que, ¿qué? Y no leen la Biblia el resto hasta que vuelven otra vez en la otra semana. Quizás tienen otra Biblia en la casa, espero que sí. Pero es como que todas las Biblias están aquí y ellos se fueron. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero bueno, no sucede por solo ser dueño de una Biblia, ¿cierto? O siquiera por asistir a las reuniones de estudio entre semana o venir a una avanzada. Esto es fantástico, pero esto no es suficiente para tener el conocimiento de la cual Dios está hablando. Requieren poner la palabra en nuestras mentes y vidas día tras día, de una forma sencilla, pero repetidamente, ¿no es cierto? Con fidelidad, por estudio personal y repetición. Empieza por sencillamente leer la Biblia mucho. ¿Y saben qué? No hay mucha cultura de lectura hoy en día. La gente no lee. No leen para entretenimiento, no leen por placer, y siquiera leen realmente para aprender. La gente sencillamente no lee. El adversario ha movilizado nuestra sociedad, nuestra cultura, de tal forma que nuestra atención, capacidad de atención, es cada vez más y más corta. Consumimos información en trocitos ahí, ya sea, o sea, reels en Insta, TikTok, cortometrajes en Facebook, o sea, todo es ting, 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 así. Pero nada, que uno se concentre y piense y llegue a tener el conocimiento a fondo. La gente no lee, básicamente. Y reducimos la incomparable palabra de Dios demasiadas veces a dibujitos monos con gatitos y un fragmento de un versículo. Pongámonos serios, ¿es esa la palabra de Dios? O sea, lindo de vez en cuando, no estoy en contra de gatitos, pero la palabra, esta es la palabra de Dios. Es el único libro en el universo que vino del campo espiritual, que revela al Creador de los cielos y la tierra. No lo tratemos de esa forma, por favor. Esto es vida, esto es todo. Así que seamos estudiantes serios de la palabra de Dios. Pensemos en Jesucristo. Jesucristo tuvo la vida más poderosa, más exitosa que cualquier ser humano que ha vivido en toda la historia, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro que sí. Tuvo una vida de la máxima capacidad y potencial. Anduvo con Dios en todo momento. Bueno, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por primero amar a Dios con todo su corazón, fuerza, mente y alma, amor de Dios. Y lo hizo por su estudio personal de la palabra, al punto que la conocía y la entendía porque él mismo la había puesto en práctica. Si leen los evangelios, en los evangelios Jesucristo cita más de 150 diferentes partes del Antiguo Testamento, sin una Biblia en la mano, de memoria. Él citó 70 partes distintas de 24 diferentes libros, de memoria. sabía qué palabra aplicar a qué situación para tener la solución de Dios, lo mejor de Dios, la liberación de Dios, la sanación de Dios. No es que aplicamos cualquier versículo a ello, ¿sí? No, tiene que ver la palabra idónea, la perfecta. Y él hizo eso por su estudio personal de la Biblia. Él era un hombre, no era Dios. Nos olvidamos de eso a veces, aunque lo sabemos. También recordemos que sabemos que Jesucristo dijo que las obras que Él hizo, nosotros las íbamos a hacer también y mayores porque Él iba a su Padre, ¿cierto? Y eso es fantástico. Pero nos olvidamos que una de sus obras fue su estudio de la palabra. Hemos de hacer esa obra. Sí queremos más milagros y sanaciones. Yo también. Queremos ver más eso. Debemos ver más eso. Absolutamente. Pero eso se basó en su estudio, su conocimiento y su aplicación de la palabra. Tiene que empezar ahí. Si queremos ver más señales, milagros y maravillas, pongámonos a estudiar la Biblia y ser maestros de la palabra como Él lo fue, y tendremos ese andar que se basaba en la palabra. ¿Entienden? Miren la segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro 1. Vamos a necesitar tener la misma actitud hacia la palabra que Él tuvo. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo hacia la palabra? Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Esa actitud es la que necesitamos tener si vamos a andar como Él anduvo. Y hemos sido llamados para andar como Él anduvo. Segunda de Pedro, capítulo 1, empecemos en el versículo 2. Aquí vamos a encontrar nuestros próximos usos por Dios de nuestra palabra para conocimiento de Dios. De hecho, aparece varias veces en esta sección. Miren al 2, Segunda de Pedro 1, 2. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Maravilloso. No solo que gracia y paz sean agregadas, sumadas a nosotros, sino multiplicadas. ¿Quién quiere más gracia? ¿Quién quiere más paz? Yo sí. Multiplicados, mejor aún, gracias. Dame todo lo que puedas. Ah, listo. ¿Cómo llegamos a eso? Dice, por medio de el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos ese conocimiento? En la palabra. Y existe una palabra que es conocer algo en lo superficial. O sea, lo he escuchado, lo he oído, lo he visto una vez, conozco, entre comillas. No, esta es la palabra que lo conozco, lo sé porque lo he estudiado, me he sido enseñado, lo he practicado y lo sé. Eso es como vamos a tener gracia y paz multiplicados en nuestra vida. Tremendo. Conocimiento solo se puede encontrar en la palabra de Dios. Aparece otra vez en el versículo 3. Miren al 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fantástico. ¿Dónde? ¿Cómo? Mediante el conocimiento. Otra vez. Conocimiento pleno por estudio y práctica de aquel Dios que nos llamó por su gloria y excelencia. El Hijo, la Hija de Dios tiene acceso a todo lo que se necesita para una vida más abundante ahora y una relación con Dios a través de la eternidad. Pero esas cosas vienen por medio del conocimiento de la verdad. Este conocimiento pleno, lleno, un conocimiento verdadero de la palabra. ¡Qué fantástico! Entonces, ¿no les parece que posiblemente valdría el invertir en esta clase de relación? Invertir en esta clase de aprendizaje de la Biblia tiene tanto provecho para nuestras vidas. En el mundo, todos reconocen, no es nada especial que uno piense que los que quieren dedicarse a una carrera en el mundo, que eso requiere de años de estudio, de práctica, de capacitación, de entrenamiento, uno dice, claro, obvio, eso todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Y la gente se organiza, los que quieren seguir una carrera en el mundo de alguna clase, médico, abogado, ingeniero, cocinero, atleta, comerciante, o sea, cualquier carrera que uno quiere seguir, sabe que hay cosas que hay que hacer para llevar esa carrera con éxito. Entonces, ellos organizan su vida para perseguir lo que conduce en esa carrera. Escogen la universidad que escogen para donde va a haber el mejor programa para entrenarlos, prepararlos para su carrera, ¿cierto? Sería lo lógico. ¿Qué más hacen? Deciden dónde van a vivir para mejorar sus posibilidades en su carrera. Deciden cómo se visten para poder avanzar en su carrera. Deciden a qué organizaciones van a pertenecer para darles más conexiones que les permite ir más y avanzar más en su carrera. Todo eso uno dice, normal, claro, obvio, y nadie piensa mucho de ello. Pero entonces, ¿qué es la palabra? Nosotros, Karen y yo, tenemos una sobrina que quiere ser cirujana vascular. Ella ya pasó por 4 años de universidad, sacó su primer título universitario, luego 4 años en la Facultad de Medicina. Ahora está en su segundo año de 5 años más de residencia en práctica. Luego de eso van a haber 3 años más de especialización en cirugía y de ahí puede practicar recién ser cirujana vascular. Y todo el mundo dice, lo hable, fantástico, mira qué comprometida está, qué lindo. Está bien, no hay problema en seguir una carrera en el mundo. Pero ¿qué es la carrera más importante que hay? La carrera de ser un hijo o una hija de Dios, ¿qué tal? Si a ella se le pregunta, mira, sus amigas vienen y dicen, oye, Elizabeth, se llama Elizabeth. Oye, Elizabeth, vamos a salir esta noche, vamos a ir a comer, quizás vamos a bailar después. Y si ella dice, no, es que sabes, tengo un examen el lunes y tengo que preparar. O estoy en medio de un proyecto, una presentación que tengo que preparar para el trabajo, entonces me encantaría, pero esta vez no puedo. Dirían, sí, te entiendo y está bien, qué comprometida, qué lindo. Pero ¿qué pasa si los mismos amigos vienen a ustedes y dicen, salgamos el sábado? Y no, es que es la noche de mi reunión de estudio de la palabra. O no, ¿sabes qué? Esa noche yo quisiera quedarme en casa, creo que lo que necesito es pasar tiempo en oración y leyendo la Biblia. Dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué desperdicio de tiempo? Pobrecito, se ha hecho el padrecito, la monjita aquí. ¿Sí o no? Les ha pasado, ¿sí? Claro, ¿y qué pasa con nuestra escala de valores entonces? A ver, la carrera más alta, más importante que existe es una carrera como ser hijo e hija de Dios, una carrera de obediencia amorosa a Dios, una carrera y vocación de aprender a conocer la voluntad de Dios y saber cómo practicarla, una carrera y vocación de entrenarnos para desarrollar nuestra habilidad de primero entender las escrituras, estudiarlas y entenderlas, y segundo, operar el poder de Dios con exactitud, con precisión, con denuedo, con creencia, para traer liberación a nosotros y a otros. Esa carrera es la única que garantiza éxito. Esa es la carrera la única cuyos beneficios siguen más allá de esta vida. ¿No creen que hemos de invertir el esfuerzo en esa carrera que invertimos en la carrera mundial o del mundo? Yo diría que sí, pero eso es entre cada uno y Dios. Pero Dios dijo en Efesios 4, Él nos ruega andar como es digno, a la altura de nuestra vocación como hijos de Dios. Él nos exhorta levantarnos a eso. ¿Qué de nosotros? ¿Decidimos nosotros dónde vamos a vivir? ¿Con quién andamos? ¿Con quién pasamos? ¿Qué leemos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre a la luz de cómo va a avanzar mi carrera como creyente? ¿O es eso nomás algo que no es una consideración? Está en segundo plano, quinto plano, decimocuarto plano y por ahí no es, realmente importa mucho. Depende de cada uno. Pero miren lo que está disponible si queremos llevar una carrera de creyente. Es una decisión, pero Dios nos ha llamado a algo de lo más alto. Si vamos a hacer y hacer todo por lo cual Dios nos ha llamado, va a querer invertir en esta carrera. Para ser el mejor hijo o hija de Dios que podemos ser, requiere el mismo grado de dedicación, de inversión, de pasión que cualquier otra carrera, hasta más, diría yo. ¿Por qué no? ¿No merece Dios eso? Sí, ¿no? Miren el 2 de Pedro capítulo 1, por favor. 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 8. Tenemos 2 lugares más para terminar aquí. 2 de Pedro 1:8. Otra vez aparece nuestra palabra para conocimiento. 2 de Pedro 1:8. Dice, porque, dice el versículo 8, si estas cosas, estamos en el mismo contexto, si estas cosas están en vosotros y que abundan, no que tengamos un poquito de conocimiento, un poquito de aplicación, que abunden en nosotros, no estemos conformes con lo mínimo, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, el conocimiento verdadero espiritual en nuestra vida. Ese es nuestro llamado por Dios, en nuestro andar con Él. Pero para esto no tenemos el lujo de ser o estar ociosos, flojos en cuanto a ir a la palabra y aprender a operar el poder de Dios. Necesitamos ambos. Jesucristo anduvo con ambos. Los grandes creyentes de la Biblia tuvieron ambos en gran abundancia. Eso es lo que queremos ver en nuestro tiempo también. Vamos a cerrar en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo 2, por favor. ¿Por qué no emprender y seguir y desarrollar una carrera de creyente? 1 Timoteo capítulo 2. Piensen nomás en los beneficios que hemos visto que goza el hijo o la hija de Dios que activamente, con pasión, busca conocer y entender más plenamente a Dios por conocer, estudiar, aplicar su palabra. Vimos que nuestros pensamientos de las cosas de Dios van a fluir juntos, permitiéndonos alcanzar todas las riquezas de ese conocimiento y entendimiento, a punto de que estaremos plenamente convencidos, absolutamente persuadidos de la verdad de Dios. Vamos a desarrollar un celo, un fervor, una solicitud, una pasión por Dios conforme a su voluntad y no la nuestra. Llegamos a tener un entendimiento alumbrado en cuanto a la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, las riquezas de la herencia, su herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Vamos a poder discernir entre cosas espirituales que son las mejores y las que no lo son, para que cuando Cristo vuelva nos encuentre no solo haciendo lo mejor nosotros, sino también ayudando a otros a hacer lo mejor de Dios. Estaremos llenos de los frutos de la justicia de Dios por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tendremos sabiduría e inteligencia espiritual. Andaremos dignos del Señor, agradando al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra. Quedaremos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Disfrutaremos de entrada, acceso a todo lo que pertenece a esta vida. No habrá cosa en nuestra vida que no sabremos la respuesta de Dios para ella y a la relación con Dios. Y nuestro andar será a la altura de nuestro llamamiento por Dios como hijos e hijas del Altísimo, la vocación de ser hijos, la carrera de un santo, un miembro del cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 2, los versículos 3 y 4. 2, 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Dios quiere. Esta palabra es de su deseo intenso, su deseo fervoroso, su voluntad, que todos los hombres sean salvos. Eso sí, Dios quiere que todos sean salvos, todos sean parte de su familia, todos tengan vida eterna. Pero no solo eso, todos sean salvos y también vengan al conocimiento, no un conocimiento cualquiera, un conocimiento profundo, pleno, personal, comprometido por haber experimentado la palabra y saber que ella es la verdad, ese conocimiento activo de la verdad. Dios no estará satisfecho con menos de eso. No lo estemos nosotros. ¿Para qué quedarnos cortos de todo lo que Dios tiene para nosotros, cierto? Miren cuánto más hay para aprender, cuánto más para disfrutar, cuánto más para aprovechar. ¿Por qué no ir a lo máximo que tiene Dios para nosotros? Miren los beneficios que tenemos ahora